Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes. Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Lo siento, mi vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás.
¿Te imaginas empezar a trabajar con 13 añitos, que ahora está prohibida la cosa, yo no sé si con mucho criterio, con 13 años y jubilarte con 85? Pues te pones en una vida laboral de 73 años que es tan extensa como apasionante y es la de don Juanjo Fernández, que así lo han llamado siempre, don Juanjo Fernández. Se jubiló hace muy poco, 73 años, repito, aportando a las arcas públicas, a todos nosotros, y convertido en el cotizante más longevo de España, el que más tiempo ha aportado. Muy buenos días. Buenos días, don Juanjo Fernández.
Buenos días, tengo usted, señorita.
Encantada de saludarle, la verdad es que ya puede estar usted orgulloso, ¿eh?
Orgulloso y de todas las amistades que en este largo tiempo he hecho y que la gente me ha ayudado muchísimo.
Bueno, pero usted ha sido y es un trabajador denodado. ¿Nació usted así de trabajador o no le ha quedado más remedio? ¿Cómo ha sido esto?
Pues, Cristina, yo no tenía más remedio que empezar a trabajar joven, porque mi padre se murió cuando yo tenía 7 años, y entonces mi madre nos quedamos con el día y la noche para vivir. Mi madre iba a limpiar oficinas y nosotros íbamos a trabajar.
En lo que podían, claro. Hace poco tiempo que don Juanjo Fernández sufrió un ictus, aún así está con nosotros con un impulso extraordinario y ha trabajado toda la vida en el sector de la peletería. ¿Cómo empezó usted de aprendiz, Juanjo?
Yo me coloqué primero en una mercería que todavía existe, Cristina, en la calle Conde Peñalver. Existe la mercería Fabio, que todavía son de los mismos tuyos. Cuando yo en el año 1948 empecé a trabajar.
Qué impresionante, estamos hablando de un hombre nacido en 1935, antes de nuestra guerra civil, que como sabéis estalló un año después, en 1936, que efectivamente empezó a trabajar a comienzos de los años 40 y que se acaba de jubilar. ¿Cómo le hace sentirse el haber tenido este recorrido laboral tan largo, el haber aportado tanto a las arcas? ¿Volvería a hacer lo mismo o le parece que el trabajo se le ha comido la vida?
Volvería a hacer lo mismo, exactamente volvería a hacer lo mismo. Me considero un hombre de suerte y con ganas de trabajar y de hacer cosas y hacer cosas por los demás.
Usted ha sido peletero toda la vida, pero su vocación era deportiva. Cuéntenos esto, que quería ser futbolista.
Pues sí, señora. Yo quería jugar al fútbol, no jugaba mal y quería ser futbolista. Pero entonces mi jefe, el peletero, dijo, ¿futbolista o peletero? Y me quedé con lo de peletero.
Sí, que parece que no eligió mal porque ha habido mujeres señeras en la historia de España que han sido clientas de don Juanjo Fernández, por ejemplo Carmen Sevilla, por ejemplo Norma Duval, por ejemplo la mujer de Adolfo Suárez, Amparo Illana. ¿Qué es lo que tenía usted que atraía a clientas tan selectas?
Servicio, mucho servicio. Y ganas de agradar y ganas de hacerlo bien. Y que fueran bien vestidas, que mis prendas las lucieran estas mujeres con tanto estilo. Y
dígame, ¿de qué prenda se siente más orgulloso? ¿Hay alguna prenda que se le ha quedado en la memoria?
Un abrigo de leopardo que hicimos a Norma Duval, que fue un capricho de su madre, de la madre de Norma, hoy está enferma. Y hizo que su hija luciera un abrigo nuestro de leopardo.
Fíjese, una época en que todavía se utilizaban estas pieles hoy prohibidísimas. La verdad es que la peletería hoy tiene mala reputación. Don Juanjo, ¿cómo ve usted este cambio de cultura?
Te voy a poner un ejemplo. Antes te comprabas un Mercedes y buscabas el Mercedes que tuviera la chapa más grande y que pusiera Mercedes. pa presumir de Mercedes, para presumir de coche. Hoy eso ya no se lleva, pero la gente se ha vestido muy bien, en España se ha vestido muy bien. Había personas que tenían hasta 8 o 10 prendas. Cristina...
Fíjate, 8 o 10 prendas de pieles, efectivamente. Vamos a hablar también con los hijos de don Juan José, este cotizante de 73 años de aportaciones a la Seguridad Social, el más generoso en este sentido. Tiene 3 hijos, don Juan José, Isabel, Consuelo y Juan José, hijo, que está con nosotros este último. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Yo no sé si tú has heredado esta afición por la peletería.
Pues, mi padre no quiso que ninguno trabajáramos, aunque finalmente mi hermana se ha unido a él en la última fase laboral. Y no, o sea, ninguno, salvo solo hemos seguido, no nos animó él porque era muy sufrido, muy prefería, entre comillas, la cuenta ajena, que no sé yo si es mejor o peor.
¿Y seguís en ese, aunque sea la cuenta ajena, seguís en el mundo de la confección?
No, yo me dedico a la ingeniería de trenes.
O sea, nada que ver. Y él cuando comentáis el cambio de mentalidad, el hecho de que la peletería está hasta mal vista ahora, ¿cómo lo vivís?
Bueno, pues, o sea, fue en ese momento que empezaban los cambios, pues claro, era provocaba cierta zozobra, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues es una tendencia que, bueno, que hablas con gente joven y ahora la gente joven hay algunos que no lo ven con antipatía, ¿eh? Yo creo que es un momento... también de modas, ¿no? Y de bueno, pues en algún momento volverá, porque la moda es así, es cíclica y a lo mejor pues vuelve a hacer,
y explicar muchas veces las cosas bien, porque hay personas que ignoran que efectivamente las granjas de animales son la fórmula para proporcionar recursos a la peletería y muchas veces más biodegradables y más ecorrespetables que muchas fibras sintéticas que destrozan el medio ambiente. En fin, qué orgullo de padre. Yo no sé, Juan José, si esta capacidad de trabajo del padre pues se les ha pegado de forma natural o la han tenido que aprender o sencillamente no la comparten.
Pues o sea, lo que hemos vivido, pues intentamos imitarle, lo que pasa es complicado, a ver si llegamos algún día a media rodilla, ¿vale? Porque es complicado, tiene una capacidad de trabajo y una pasión por su trabajo y un amor propio pues fuera de lo común.
Pues les felicitamos a todos, de verdad, a toda la familia. España les debe mucho. Espero muy sinceramente que se les premie también con un reconocimiento público, porque don Juanjo Fernández pues ha sostenido en buena medida hospitales, carreteras, servicios públicos con su trabajo y con sus aportaciones. Gracias de verdad a los dos, a Juanjo hijo y a Juanjo Fernández padre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y hablar con tu emisora.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, Cristina. Adiós, adiós.
Emilio Calatayud es el juez de menores de Granada que nos acompaña todos los domingos. Emilio, ¿qué te parece este campeón?
Pues un fenómeno. Y la verdad, un orgullo. Pero ¿sabes lo que se me viene a la cabeza? Lo injusta que es la vida.
¿Por qué?
Porque este hombre, 73 años cotizando, yo no sé cuánto le quedará, 1.700 euros.
1.700 netos, nos dice la hija, sí.
Y los diputados, con 2 legislaturas, que a veces ni son 8 años, la cotización, la pensión máxima. Una barbaridad. Así está el sistema.
Sí, incluso aunque sea la máxima la de don Juanjo, que eso ya no lo sé, sé que...
No, la máxima no, porque Cristina, la máxima no, la máxima la voy a tener yo cuando me jubile, que son 2.400 euros.
Sí, pero de ahí tienes que descontar, 2.400. Querido Emilio, los impuestos.
Pero es que me parece una barbaridad que un señor de 85 años con 73 de servicio tenga que pagar impuestos.
Efectivamente. Yo creo que lo menos que habría que hacer es exonerarle de los impuestos. Estoy contigo.
Claro. Yo creo, además, que no es lo mismo que tú pues cotices 73 años a un tío que cotice 8 años o que cotice 30 años. Es que está mal hecho eso del Pacto de Toledo. Sí. Es que tú tienes que cobrar en función de lo que has cotizado.
que
y
sí,
de los
que
años
sí.
que has cotizado.
Aparte, cosas tan excepcionales como estas, un país las tiene que reconocer, ¿eh? Y no solo con la medalla al trabajo, que desde luego se merece y espero que le den, sino...
Cristina, las medallas están muy bonitas, pero las medallas con dotación económica son mejores.
Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y los premios en vida. Este hombre a lo mejor le ponen una calle cuando esté el hombre muerto. Pues no, señor, los homenajes en vida. Y las dotaciones en vida que lo disfruten, porque me parece una auténtica injusticia que le queden 1.700 euros.
Oye, Emilio, ¿qué generación, que lo decía su hijo, que claro. no les vamos a llegar ni a los talones? Yo lo digo por mi padre, ¿no? Mi padre tiene 81, lleva trabajando desde los 14 años ha trabajado.
Claro.
Y es que aparte no solamente la cantidad de años, es la devoción, el concepto del trabajo que tenían. Porque yo creo que ahora mucha gente joven piensa que el trabajo es una tontería, que es servir al poder. Así te lo dicen.
Sí. Pues es que esa generación, desde luego, fueron únicas. Por eso mi suegro me decía, hay un dicho que me gusta mucho y que no lo hemos aprendido: padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
Es verdad, ¿eh? Sí, qué verdad. ¿Sabe? Es. Padre trabajador,
hijo rico, nieto pobre.
Sí, así es.
Así y en aquella época, mira que en aquella época lo pasaron mal, ¿eh? Oh. Lo pasaron mal, pero no había ningún nini.
No, claro, no estaba el horno para bollos, como para tirarte en el salón.
Claro.
Como para tirarte en el salón.
Yo lo que me enorgullece de este hombre, el carácter que tiene, lo que han hablado sus hijos, los 73 años de trabajo, y el hombre es tan feliz. Y te dice que si vuelven a hacer, lo volvería a hacer. Esa es la mayor satisfacción que puede tener. Ahora, me viene a la cabeza la injusticia social. La injusticia. De que todos somos iguales ante la ley. Mentira. Somos todos unos más iguales que otros.
Como decía George Orwell, sí. Claro. Unos más iguales que otros, sí.
Eso digo yo. Dicen, todos somos iguales ante la ley. Yo digo que sí, que todos somos más iguales. Somos todos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros.
Verdaderamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si en el caso de tu familia también ves estos ejemplos de entrega, de abnegación, de capacidad de sensibilidad social.
Hombre, yo aprendí mucho de mi abuelo que empezó de maestro en Valencia, se vino a Ciudad Real y se casó con mi abuela de Granátula y de Calatrava. Y entonces mi abuela era rica de aquella época, sus padres tenían muchas fincas y tal y que cual. Y me enseñó una lección muy bonita. Pues unos días antes de morir, porque yo empecé a trabajar de abogado con mi abuelo. Uh-huh. Y a él le decían que qué boda cuando se casó con mi abuela, qué boda ha hecho Carlitos. Y decía, cuando estaba muriendo su suegro, el suegro de mi abuelo se acercó a mi abuelo a despedirse de él y tal, y le dijo, mira, Carlos, te voy a decir una cosa. La buena boda la hizo Carmencita.
Fíjate. Pensando en que ella había elegido el hombre adecuado.
Exactamente. Y mi abuelo empezó de maestrillo y terminó siendo catedrático, decano del Colegio de Abogados, y tal y que cual, y yo no sé cuánto cotizó, pero vamos, también cotizaría un montón. Pero esa gente ya no hay.
Es que a veces criarse en la dificultad, fíjate, este señor que había nacido en el 35, por lo tanto, cuando terminó la guerra tenía 5 años, debió pasar un hambre bárbara. Pues realmente es una escuela, es un misterio que el bienestar pueda generar generaciones menos preparadas y en cambio la dificultad puede hacer que los seres humanos nos crezcamos. Pero es verdad.
Agudiza el ingenio.
Dice
cuando habla de la peletería, yo estuve de chofer de una peletera un tiempo. Sí, cuando estaba en Madrid, me dedicaba de vez en cuando, me llamaba y hacía de chofer de ella, de una peletera.
Bueno, las cosas que descubrimos.
Conozco el patio un poco, claro, conozco el patio un poco.
Ahora, nos vamos, Emilio.
Están en crisis, pero bueno, yo la admiro a este hombre y me quedo con la injusticia que hay.
Bueno, los que me preguntan por mi madre la llamo luego, dentro de una hora. Bueno, tres cuartos de hora. Nos vamos a las noticias, hasta ahora mismo.